¿Vieron que cuándo fue? Ayer, antes de ayer, que a modo de chiste, que a veces tengo miedo con esos chistes que hacemos, ¿viste? Porque digo, si hay alguien pasando ocasionalmente por Bahía, sintoniza Radio Urbana y dice, estos pelotudos que están diciendo. Y decíamos que, decía yo, me voy a hacer cargo de lo que decía, a modo de chiste, les decía a ustedes que ahora no hay ningún kirchnerista hablando del dólar en Facebook, ¿viste? Que los kirchneristas no tienen más Facebook. Un chiste, porque lo leí por ahí eso justamente. Y hace como una semana, Roque nos pedía por mensaje, dice, ¿pueden hacer una nota con algún economista para hablar del dólar? Y es verdad, hace un montón que no hablábamos del dólar. Y bueno, llegó el momento de hablar del dólar. En realidad vieron como que todo el tiempo se está hablando del dólar. Vos prendés la radio, ponés la televisión y algunos medios hasta tienen como un cartelito que dice el precio del dólar, del blue, del tarjeta, del contado con liquide, el oficial, pero tenés que sumar el 30% y de cuántos podés comprar y yo que pago Netflix en dólares y sacan la cuenta y se rasgan las vestiduras. Bueno, el dólar es un temazo para poder hablar, pero también es cierto que se habla mucho, pero de un dólar que afecta una porción mínima de la población, ¿no? Porque si vos salís, hagamos el ejercicio, salgamos acá fuera de la radio y le preguntamos a la gente que va pasando cuántos dólares compran por mes, compran dólares alguna vez en su vida, compró dólares y eso, y es probable que te digan que no. Pero es probable también que estén muy preocupados por ese tema. Y eso es por el bombardeo mediático constante. Bueno, nosotros vamos a hablar del dólar, pero tratando de corrernos un poco de ese bombardeo que apunta a un dólar específico y que por ahí no es el que más nos influye a todos nosotros, simples mortales del sueldo y del día a día. Y todos vivimos la pandemia, todos la atravesamos. Digo, económicamente se sintió muy fuerte, sin ninguna duda. Es más, el segundo trimestre de este año va a ser recordado porque fue, de verdad, en muchos sectores muy duro. Han cerrado muchos locales, no lo tenemos que andar diciendo nosotros. Locales que se ven en alquiler, pérdidas de empleo, etcétera, etcétera. Pero nos parecía interesante darle una mirada coherente al tema del dólar, y es por eso es que nos hemos puesto en comunicación con Lavi Abraham. Él es economista, es docente de la Universidad Nacional de Rosario, además es integrante de la Sociedad de Economía Crítica y del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, y está en línea. Lavi, bienvenido, ¿cómo estás? Virginia y José te saludan aquí en Radio Urbana de Bahía Blanca.
Hola Virginia, hola José, buenas tardes, ¿cómo les va? Che?
Muy bien, muy bien. Gracias por atendernos. Nunca habíamos hablado con vos. Le agradecemos a Francisco Cantamuto que nos recomendó hacerte una entrevista. Te llamo Lavi, está bien pronunciado así, ¿no? Lavi.
Mira, hay gente que en realidad es Lavi, con la gente en Lavi, pero la verdad que me llaman también Lavi, qué sé yo. Mira, no sé, es difícil. Yo no elegí mi nombre, eso puedo decir en mi defensa.
Está muy bien.
Así que sí. Ahora me toca aguantar lo que me toca.
Como casi todos nosotros, seguro. Bueno, nos han reclamado esto de hablar del dólar, y es cierto que si uno prende la televisión, seguramente lo primero que vaya, una de las primeras palabras que vaya a decir ese televisor sea la palabra dólar. Y acá quería empezar a preguntarte por este, digamos, desde este costado, digo, ¿cuánta importancia tiene el dólar en nuestras vidas? Digo, ¿le damos más importancia de la que se merece o por qué estamos tan preocupados por él?
Qué buena pregunta, Che. Mirá, yo creo que es importante porque lamentablemente hay mucha gente que cuando le sobra unos mangos y quiere ahorrar, y por ahí, ¿viste? Como decías vos recién, no le pasa a todo el mundo, pero sí, también hay gente que por suerte por ahí le sobra unos pesos y durante esta pandemia ha pasado casi paradójicamente que a mucha gente le sobre plata, gente a lo mejor mayor poder adquisitivo que no gastó guita en cosas, no sé, en teatro, cine, salidas a comer, etcétera. Y bueno, ¿qué hace con la plata? No se va a ir de vacaciones, bueno. Y quiere ahorrar. Y el problema es que Argentina es un país con muy, muy alta inflación y estamos como acostumbrados a ahorrar en dólares. A mucha gente le pasa. No es mi caso, yo siempre, cuando me ha sobrado un peso, he tratado de poner la plata en plazo fijo. Hay muchas opciones para ahorrar. Bien. Pero se desconocen. Entonces, por ahí, como lo más fácil es pensar en dólares, mucha gente ahorra en dólares. Entonces, por ahí, por un lado. Por otro lado, hay una cuestión que es el mercado de inmobiliario. Las casas, los departamentos están valuados en dólares. Desde hace qué sé yo, una generación, por ponerlo en los mismos términos.
Sí.
Entonces, cuando hay gente que está pensando que el día de mañana se va a querer comprar un departamentito o está ahorrando, qué sé yo, se compra dólares. Entonces, hay algo ahí que todo el tiempo está trayendo y está haciendo pensar a la gente en dólar, aunque no debería ser tan así, qué sé yo, pasa, es sí. lo que hay y es con lo que nos manejamos. Entonces, en ese sentido influye. Y de la otra manera que influye, que sí es más cierta y más concreta también, es porque el dólar es el valor de la relación de precios entre nuestro país y el resto del mundo. A ver, vamos a ponerlo más fácil. Las cosas que compramos del extranjero están en dólares, lo importado sí, está en sí. dólares. Entonces, claramente, si cambia el valor del dólar, cualquier cosa que haya que traer importada se hace más cara, ¿no? Entonces, bueno, ahí si cambia el valor del dólar, aumentan los precios, viene lo que llamamos la inflación, bueno, obviamente entonces ahí influye muy directamente. Entonces es importante, no es que no, pero bueno, viste.
Sí, aparte pensaba, la vi, digo, por no sé, aunque te compres un auto nacional, tiene un porcentaje grande de piezas hechas en el extranjero. Entonces, sí, es inevitable.
Claro, exacto, lo importado está en todos lados, pero no es sí. tanto. Entre un 15 y un 20% de la producción nacional, de todo lo que consumimos, es importado. Hay cosas que son enteramente importadas, como, no sé, a lo mejor un celular que viene 100% de afuera.
Claro.
Y hay cosas, como vos decís, un auto tiene componentes importados. Pero sí. bueno, en promedio digamos que eso, entre 15 y 20% de todo lo consumido viene de afuera. Entonces, si cambia el valor del dólar, sí. el valor de esas 15, 20% de todas las cosas aumentaría y ahí nos jode a todos.
La vi, y ¿a qué dólar se modifican esas piezas? Digo, ¿cuál es el precio? Porque se hablan de muchos dólares, ¿viste? Sí. Y ya como que no sé en qué dólar pensarlo.
No, mirá, hay un dólar que es el dólar oficial y ese sí. es el dólar que regula todas las transacciones Ahí internacionales, está. Todas las compras y ventas internacionales. El dólar que vale es ese y es el que vale para todo prácticamente porque el importador, digamos, el que trae las piezas para el auto, lo paga al dólar 82 pesos, no a otro valor. Entonces, como decías vos al principio, recién te escuchaba, y claro, la tele a la mañana te dice el dólar blue, el contado con liqui, el meli, qué sé yo, hay una cantidad de variantes ahí. En la práctica, ninguna de todas esas toca el valor de lo importado, entonces no afecta directamente. Pero bueno, está ahí y genera una expectativa, una idea de que el dólar a lo mejor debería valer eso. Y a lo mejor alguien quiere, no sé, comprar dólares 80 y venderlo a 150, que es un gran negocio a priori, pero bueno, así no funciona tampoco, no es tan fácil.
¿Tiene algún tipo de sentido que desde el Estado Nacional se intente buscar alguna medida para unificar todas estas posibilidades de dólar, digamos?
Sí, sí lo tiene, yo creo, Virginia, porque está esta cuestión de las expectativas, como te decía recién. Porque si todo el día la tele está diciendo que el dólar vale 140, 150, en algún momento hay gente que quiere que tiene un dólar y lo quiere vender ese precio, o arma un costo y a lo mejor dice ahora como el dólar vale 150 voy a aumentar el precio. El dólar, como dijimos recién, no vale 150, vale 82 para la mayoría de las transacciones. Pero bueno, si permanentemente se está agitando esta diferencia, hay gente que encuentra formas de hacer negocios también con estas diferencias, entonces permanentemente está presionando para hacer movidas financieras en las cuales pueda ganar guita con esta diferencia. Entonces es permanentemente una, ¿cómo decir?, una inspiración para claro. negocios financieros fáciles, entonces, y muchas veces rozando con lo ilegal también.
Sí.
Necesitamos, es importante la unificación del tipo de cambio. Sí, sobre todo por eso, digamos, porque después aparecen los dólares ilegales, están por todos lados, dólares de cosas no declaradas ante el fisco, dólares directamente del narcotráfico, de cosas más delictivas. Es que también aparecen y todo eso juega y todo eso está tratando, permanentemente influyendo en el valor de los dólares ilegales. Entonces, bueno, es necesario que el gobierno haga un esfuerzo para unificar.
Lavi, ¿cómo se unifica? Digo, porque entre el dólar oficial y el blue hay, no sé, 120 mango, no sé, cuando 100 mango, no sé, 120, sí, 120%, ¿no?
Sí, claro, es re difícil. Hoy estaba viendo que es casi más del doble prácticamente, más del 100% de diferencia.
Claro.
Y es re loco porque hace dos meses atrás esa diferencia era a lo mejor 30%.
Claro, eso.
O 40, digamos. O sea, sí. estaba 80, o en realidad era un poco menos, ponele, pero no importa. Era entre 70 y 100, digamos, 70 pesos y 100 pesos, y ahora es 80 y 160, lo cual es una locura. ¿Cómo se hace? Bueno, hay varias formas. Una es la que, lo que está intentando hacer el gobierno desde ayer particularmente, que es utilizando la bolsa, utilizando cierto tipo de operaciones con bonos.
Claro, y aparece otro dólar, que es el dólar bolsa.
Sí, el dólar bolsa o el contado con liqui, que es otra versión parecida, pero no exactamente igual. Claro. Pero ahí el gobierno puede operar en el mercado de bonos, vendiendo bonos en dólares y obteniendo pesos. Entonces la gente básicamente podría ir con pesos y comprar dólares ahí, y ahí el Estado puede operar. Creo que es algo que podría haber hecho hace un tiempo atrás, pero que decidió otro tipo de estrategias, digamos. Uh-huh. Y estas otras estrategias fueron impedir justamente el acceso al dólar, tratando de que no se... tratando de que no hubiera una cotización tan alta, digamos. Lo que pasa es que también hay muchos fondos especulativos en Argentina que tienen millones y que están intentando comprar dólares. Son fondos que quedaron, entre comillas, atrapados. O sea, fondos que quedaron en pesos y que tienen millones de pesos y que quieren comprar dólares. Eso pasó a mitad del año pasado, cuando después de las elecciones se cerró lo que se llamó el CEPO, digamos. Un montón de fondos especulativos internacionales quedaron en Argentina con un montón de pesos, millones de pesos, y quieren comprar dólares. Entonces, bueno, ellos presionan permanentemente para comprar dólares y de esa manera aumentaron el valor de del dólar ilegal. Sí. Me parece que una de las medidas que va a hacer el gobierno esta semana, y ya con esto cierro para que no sea tan aburrido, es hacer una licitación, o sea, una subasta de dólares al final de esta semana, para venderle a todos estos fondos internacionales para que puedan comprar los dólares que quieran y dejen de presionar sobre el valor del dólar ilegal.
Sí, Lavicho, te escucho repasar y diciendo el gobierno está haciendo esto y esto y esto y lo otro, pero también escucho muchas veces cuando me siento y prendo, no sé por qué prendo la televisión igual, prendo la televisión y escucho, o a veces abro Facebook y leo algún amigote que tengo por ahí que dice, insisten con que el gobierno no tiene ningún plan económico. ¿Por qué dicen eso?
A mí me parece que esto es una construcción mediática. Yo creo que el gobierno sí tiene un plan económico, que lo podemos pensar en diferentes tiempos. Y ese es para mí el problema, llamémosle entre comillas, en este momento. El gobierno tiene un plan económico que lo podemos ver en un sistema de intento de desarrollo económico, y sí, particularmente industrial y de exportaciones. Ayer el ministro Culfas, ministro de Desarrollo Productivo, justamente lanza un plan de industrialización, medio ambiente, qué sé yo, todo un New Deal, bueno, todo un plan económico que sí existe. Lo que pasa es que es un plan que opera en un mediano plazo, llamémosle, que no vamos a ver de la noche a la mañana los resultados de ese plan. No es que mañana a la noche vamos a tener una Argentina industrializada, exportando, haciendo software y computadoras. Eso probablemente pase, si todo va bien, en varios años, digamos.
Claro.
Entonces, no es que no hay plan, lo hay, y de hecho también lo vemos en el presupuesto que se diseñó, y en un plan que implicó bajar la carga de la deuda externa, que era uno de los grandes problemas heredados del gobierno anterior. Se bajó la carga de la deuda externa, entonces, bueno, eso va a permitir justamente liberar más guita para poder dedicar la salud, educación. Hay un plan económico. El tema es que ahora está apretado por esta cuestión del dólar, los mercados y qué sé yo, entonces hay como dos tiempos simultáneamente, algo de corto plazo y algo de largo plazo, sí. Y en el corto plazo está como muy apretado, y en el largo plazo sí hay un plan mucho más claro, me parece.
Sí, imagino que la ansiedad que en todo se ha agudizado en esto de la pandemia hace que queramos ver ya el cambio, ¿no? Y hay que pensarlo de esa manera, el plan.
Sí, comparto. La gente, evidentemente, ha sido un año muy malo para la mayoría de la gente, donde hubo, como decías vos, se cerraron negocios, o sea, mucha desocupación, efectivamente, esto lo hemos vivido, los sectores populares lo han pasado muy mal,
sí.
Hubo que recurrir a un ingreso familiar de emergencia, un montón de cosas que el Estado tuvo que ponerse a repartir guita, lisa y llanamente, porque la gente no tenía cómo conseguir trabajo. Claro que hay un apuro, llamémosle, una urgencia, como decías, y bueno, el plan es como un poquito más a mediano plazo, y ahí hay un poco esta, llamémosle, contradicción de tiempo, no sé cómo ponerlo, pero creo que queda más o menos claro.
Sí. La última, por lo menos, de mi parte. Digo, hace como que hacía un chiste al inicio de esta nota diciendo que hay un sector de la población que ya no habla del dólar y estaba muy preocupado el año pasado por el valor del dólar. Lo que sí también hay que decir que hay un sector muy grande de la población que ya no habla de... que el año pasado no hablaba de la inflación, digo, y terminamos el año pasado con un 54%, ¿no?, de inflación. ¿Cómo se puede proyectar para este año?
Bueno, efectivamente, el año pasado fue el año de mayor inflación,
claro,
de los últimos, desde la famosa hiperinflación de finales de los 80, sí. Fue el año de mayor inflación. Este año, con un problema que estamos teniendo ahora, un poquito de, llamemos, la aceleración de inflación, va a terminar casi 20 puntos abajo, entre 18 y 20 puntos abajo que el año pasado, o sea, alrededor del 35% de inflación, y proyecta el gobierno 30% para el año que viene. A mí me parece una proyección dentro de todo realista. Recordemos cuando asumió, cuando lo hemos visto a Sturzenegger, a Lucas Lacz, diciendo 10 más menos 2.
Sí.
Bueno, me parece que el gobierno se plantea algo un poco más.
Me acuerdo de la foto esa, sí, más menos 10 decía. Sí, sí, tenían claro. como un PowerPoint de fondo. Sí, de verdad.
Exacto,
de verdad.
Bueno, me parece, para el año que viene lo que plantea el gobierno es 30. Y bueno, uno dice, la verdad que 30 en términos es alto, sigue sí. siendo una inflación alta, pero es creíble que, bueno, va a bajar de a poco. Y en ese sentido me parece que es mucho más realista la proyección que hace el gobierno para el futuro que lo que hicieron el gobierno anterior. Lamentablemente sí, seguimos con una inflación alta, pero bueno, no olvidemos esto, de dónde veníamos, de lo que fueron los años 2018 y 2019, ¿no es cierto?
Mencionaba recién, la vi, la cuestión de la inflación. Digo, más allá de que efectivamente hay muchos sectores que la están pasando muy mal y esto es innegable, digo, ¿a qué indicadores debiéramos estar como atentos frente al bombardeo mediático hegemónico como para empezar a notar cierta mejora en algunos parámetros? Digo, uno puede ser esto de la inflación que vos decías. ¿A qué más tendríamos que estar atentos?
Bueno, mirá, el Ministerio de Producción justamente está haciendo un seguimiento del consumo de energía. Y no, es medio raro pensarlo de consumo de energía, pero el consumo de energía en realidad no tiene que ver con prender la luz en tu casa, sino si están andando o no están andando las fábricas.
Claro.
Entonces claro. Ellos empezaron a hacer un seguimiento del consumo de energía día por día, porque viste que la energía la podés medir como en tiempo real, el consumo.
Sí.
Y la van viendo día por día y ellos van viendo que en la actualidad estamos a un 97, 98, si mal no recuerdo, 98% de lo que fue en marzo. Es decir, prácticamente al mismo nivel que estábamos en marzo. Esto quiere decir, la industria se ha recuperado. La industria está trabajando prácticamente a un ritmo normal dentro de lo que veníamos en una Argentina golpeada, como decíamos, una crisis económica del año pasado. Pero está recuperando un nivel normal. Lógicamente, eso es un indicador para ver. Claro, hay todo sector del comercio, la gastronomía, el turismo, que sigue golpeado, porque obviamente las restricciones sanitarias hacen que no podamos todavía verlo, y a lo mejor eso es lo que más se ve, porque uno ve, es mucho más lógico que veas un bar en la esquina que veas una fábrica que a lo mejor, no sé, no te queda en la esquina de tu casa.
Más vale.
Pero bueno, la fábrica está laburando.
Claro, una fábrica metal mecánica en la esquina de tu casa.
Claro. Sí, tiene claro, que ver. A lo mejor está en Ingeniero White, o está, qué sé yo, en algo cerca del puerto, algo, no sé, en Bahía. Imagino que no la ves, digamos. Pero seguro. Bueno, las fábricas están laburando y eso me parece un indicador importante de que hay una recuperación y que... bueno, que si todo va bien, en unos meses después de que estemos vacunados todas y todos, podamos reactivar el resto, que es el sector de servicios, como te decía antes.
Seguro. Bueno, Lavi, queremos agradecerte por esta comunicación con Radio Urbana. La verdad que sos clarísimo explicando sobre todo estos temas que pueden ser muy complejos y que también afectan tanto, ¿no?, a la salud psíquica de las personas también. Porque angustia muchísimo, de verdad, ¿no? Esto que,
sí, claro.
Que prender el televisor, ¿no?, y que te estén diciendo todo el tiempo eso y decir nos vamos a la mierda y te estás preocupando por el precio del dólar blue cuando no puedes comprar ni uno oficial. Pero bueno, está bueno echar un poco de luz y explicar cómo viene la mano y qué está pasando. Así que te agradecemos por eso.
Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, será hasta la próxima. Cuando quieran, acá podemos volver a charlar.
Ya te tenemos agendado. Gracias, Lavín. Abrazo grande.
Hasta la
chau,
próxima.
Chau. Adiós.
Linares, Pascual, total normalidad por Radio Urbana.